los que no quieran la torre, es un tema técnico, un tema sobre el cual la DIMAR se pronunció. La DIMAR dijo que en Bajamar no se puede construir. Pues allí, en esa estratégica esquina de la entrada a Boca Grande, hay tres casas. Tres casas. Una de esas casas, la casa de la señora Porto, va a ser una torre de 35, de 32, de 38, de más de 30 pisos. Miguel Silva se pregunta, ¿y la DIMAR qué? ¿Y la alcaldía qué? ¿Y la Armada qué? ¿Y el Ministerio de Defensa qué? 2016 arrancó la licencia, pero lo más grave es que parecería que el edificio ya también ha arrancado sus ventas de manera muy exitosa. Don Miguel Silva nos atiende a esta hora. Muy buenos días. Gracias por estar en la W. Feliz año, Miguel.
Buenos días, Julio. Feliz año para usted y para todos los de la mesa.
Estas son las cosas que pasan cuando la gente está en vacaciones, que de pronto se cambian las licencias, se cambian los papeles, aparece un extraño silencio y arranca la torre.
Pues existía, Julio, la esperanza de que Planeación del Distrito de Cartagena dijera que no al tema de la licencia, que era el último concepto que se requería, y Planeación, en los últimos días de la alcaldía, del alcalde saliente, emitió un concepto favorable. Ahora, todavía faltan acciones jurídicas, hay una acción popular, una acción de nulidad, pero en este momento la torre va.
Don Miguel, yo le consulté al alcalde saliente, al alcalde Dionisio, le dije, ¿usted aprobó esto? Y me dijo sí, sí, porque tenía el visto bueno de la curaduría y tenía el visto bueno de la DIMAR. Yo pensaba, como usted, que la DIMAR había dicho que en Bajamar no se podía hacer ese edificio.
La DIMAR, en realidad la DIMAR ha sido el jugador más raro en todo esto. La DIMAR en algún momento dijo que eran terrenos de Bajamar y la Constitución prohíbe construir en terrenos de Bajamar. En su último concepto, es curioso lo que dice, porque lo que dice es que no sabe si son, o no puede decir si son o no son terrenos de Bajamar, luego no se puede oponer a la licencia. Ese es el último concepto de la DIMAR, que es el concepto más raro posible. No puede decir si son o no terrenos de Bajamar, no obstante que ya había dicho que eran terrenos de Bajamar, y como no puede decir si son o no son terrenos de Bajamar, entonces no se puede oponer a la licencia. Es la cosa más loca del mundo, pero pues evidentemente esa es la actitud que ha tomado DIMAR, que ha tomado la base, que ha tomado el ministerio, que ha tomado la alcaldía. La ciudad en realidad está muy dividida y muy molesta con esto, porque la gente en Boca Grande tiene claro que esa torre afecta la movilidad de todo un barrio que ha tenido problemas de movilidad crecientes durante los últimos años. Pero el alcalde y en general los curadores no hicieron caso omiso de lo que estaba sucediendo.
Miguel, precisamente sobre eso, sobre las afectaciones que va a tener la zona en Cartagena si se construye esa torre, porque la DIMAR, como usted nos ha explicado, pues dio concepto favorable, asimismo la curaduría, y por eso se les da el permiso. Más allá de la molestia de los vecinos, ¿qué argumentos técnicos se tienen para decir que esa torre no se debería construir por parte de quienes se oponen?
Bueno, hay varios. El primero tiene que ver con el entorpecimiento del paseo peatonal. Al construirse esa torre, desaparece la posibilidad de construir, de seguir el paseo peatonal de Castillo Grande, Boca Grande, hacia el centro, que es un viejo sueño de la ciudad. Tocaría hacerlo, pues, por el agua. La segunda es la posibilidad de seguir la carrera cuarta hacia el centro, que es una posibilidad de solución de los problemas de movilidad de Boca Grande. Obviamente, para esa se requeriría que cuando la base se mueva, se pueda pasar por la base de esa carrera cuarta, que también es discutible que se pueda hacer. La tercera, hay un problema en esa esquina, yo no sé si ustedes conocen, esa esquina se llena de agua y es agua que entra cuando la marea sube. Cuando la marea sube, lo que sucede ahí es que esa marea se mezcla con aguas negras y lo que sube y quedan bajo el agua los edificios de la zona. Ese problema se va a agravar con una torre ahí. Y el último problema es un problema que tiene que ver con la base. Y es que la base, si la base se va a mover, la base tiene un valor con torre y otro valor sin torre. Ahí hay tres lotes dos de los dueños decidieron no entrar en esta torre porque la torre es muy controvertida y porque la ciudad no quiere la torre y porque esto es ilegal, esto es abiertamente ilegal y todo el mundo lo sabe. Uno de los lotes entró a la torre. Ahora, eso no quita que el día de mañana a esa torre le pongan otra torre en los dos que faltan. Y eso realmente a mí me parece que afecta y que produce un detrimento patrimonial en la base. La base no ha querido escuchar ese argumento, no le preocupa. Aunque entiendo cuando oí en la entrevista de ustedes con Horacio del Castillo ayer que el Ministerio de Defensa, yo no conocía eso, pero Horacio está muy muy enterado, que el Ministerio de Defensa se pronunció en contra de la torre. Yo me voy a poner a buscar el concepto del Ministerio de Defensa.
Y vamos a llamar al ministro, porque me imagino que este es un tema anterior al ministro Villegas, o no sé si él está enterado. Pero, Miguel, aquí está de por medio gente muy importante, tanto compradores como vendedores, pero también está de por medio el prestigio de los arquitectos. Un arquitecto le pone la firma a un plano porque está seguro de que se puede construir, por ejemplo, ahí que es Bajamar. Los arquitectos, ¿qué dicen? Eran inicialmente Villegas y el Duque Puente. Tengo entendido que el Duque se apartó del proyecto, ya no tiene, me escribió anoche y me dijo que ya no tenía que ver con el proyecto. Se retira del proyecto por su preocupación, por otras ocupaciones. ¿Y qué dice el arquitecto que queda? ¿No le preocupa ese tema de Bajamar?
El Duque, yo conozco a Rodrigo, el Duque, y es un gran arquitecto, un tipo muy respetable. Él vio el problema, a él lo invitaron a ese proyecto y él entendió que esto era un terreno. Hay una otra discusión, que es un bien de interés público, que era de la base lo dio en comodato a la señora Porto, después hubo una permuta que era inconstitucional, en fin, una discusión anterior al tema de Bajamar, que también es una discusión relevante. El Duque vio eso, y el Duque le dijo a su ex socio, el señor Villegas, a quien yo no conozco, dijo, no, eso no se puede hacer y yo no me voy a asociar con usted para hacerlo. Luego, el Duque, además, a quienes compraron en la torre que él construyó en su momento, él y Villegas le dijeron a quienes compraron, no se preocupen que ahí abajo no pueden construir porque es terreno de Bajamar. Y su ex socio, el señor Villegas, hoy está construyendo, pues está diciendo que va a construir en terreno de Bajamar contra lo que le han prometido a quienes compraron en planos. Ahí pusieron unas vallas y parece que hay un arquitecto muy famoso, un uruguayo que se llama Carlos Ott, que entiendo que es un tipo famoso internacionalmente, y uno se pregunta cómo un arquitecto famoso internacionalmente se mete en semejante embrollo jurídico y en semejante proyecto tan controvertido y tan abiertamente ilegal.
Señor Silvas, hay un tema que usted tocaba hace unos minutos y es el traslado de la base naval. ¿No cree usted que debe ser un poco inquietante que ese terreno en su momento también pueda ser usado para construir edificaciones como esta, teniendo en cuenta que están pues en inmediaciones a los terrenos de la base naval?
Sí, hay otro debate que es un debate también interesante. La ciudad se ha metido en el debate y es un debate bonito. Uno piensa, pues como cachaco, la base naval para moverse va a tener que vender esos terrenos que valen mucho dinero para que construyan, ¿qué? Torres. Que sería terrible para la ciudad porque la ciudad ya tiene una gran densidad de edificios bonitos y modernos, pero ya la densidad es alta y el tema de tráfico se volvió imposible. La ciudad le ha dicho a la nación, no nos haga eso, mueva la base, pero háganos una cosa, háganos un parque, háganos un Puerto Madero, háganos un paseo peatonal, no nos añadan mal al mal. Eso requeriría de una fórmula jurídica que es darle a la Armada derechos de edificabilidad en otras zonas del país, inclusive en Cartagena, para pagarle el lote, porque lo que la Armada no puede hacer tampoco es regalarle el lote a la ciudad y quedarse sin dinero para mover la base. Pero ese es un debate también válido. El problema es que con esta torre ya le pone un problema a cualquier proyecto bonito, interesante en la base, porque cierra completamente el paso de un lado para otro.
Don Miguel, pero usted mejor que nadie conoce cómo se mueven estos temas, especialmente donde hay vecinos poderosos, compradores poderosos y vendedores poderosos. Así como hay algunas voces que tienen estas preocupaciones, pues detrás del edificio hay voces que no las tienen y que van a tratar de hacer sentir sus derechos. Así es de que a este momento hay que reconocer que va ganando la torre.
Eso es así, Julio, desafortunadamente. Y como usted lo decía ayer, en Cartagena, pues uno que es de Bogotá no ve lo que mucha gente sí ve allá, que es cómo se mueven las cosas. Y lo que mucha gente le dice a uno es, bueno, ¿cómo llegaron allá? No pregunte tanto, pero tienen licencia.
Don Miguel Silva, gracias por atendernos.
Gracias, Julio. Muy amable y buenos días.
Gina Olmo de Turco es presidente de la Junta de Acción Comunal de Boca Grande, es decir, los vecinos, el barrio. Doña Gina, feliz año y gracias por atendernos.
Muchas gracias, buenos días.
Doña Gina, ante estos argumentos que acabamos de escuchar, en donde hay de todo, argumentos técnicos que tienen que ver con la base, con el camino peatonal, con el tema demográfico, con el tema de las inundaciones, y por supuesto, 38 pisos, son no sé cuántos carros más, la posibilidad de que las otras dos casas digan, bueno, si estos hicieron torre, nosotros también queremos torre, pueden aparecer otras dos torres iguales. ¿Qué explicación hay a que esto haya avanzado delante de los ojos de la DIMAR, de la Alcaldía, de la Armada, del Ministerio de Defensa? ¿Es que hay unos intereses muy poderosos, doña Gina, detrás de esta torre?
Bueno, no, intereses, pues, claro que sí los hay, de muchas personas, las personas que han vivido por muchos años en ese lote, pero aquí lo más grave de todo, no es que la DIMAR, no es que se estén tratando de hacer esto o lo otro, no. El lote, la Andean, cuando hizo el diseño del barrio, dentro del diseño del barrio, ese lote era un parque. El parque fue donado, yo vi la copia de la escritura, fue donado o cedido a la ciudad dentro de ese diseño que hicieron los americanos antes de que todo, la gran mayoría de todos los que estamos aquí hoy en día llegáramos. Entonces, ese parque fue permutado por una tierra que queda, que se supone pues que se necesitaba para la ciudad, que podría ser esa, podría ser otra. Hace un mes y medio, dos meses, nos citaron en la alcaldía y dentro de los entes que llevaron estaba el señor registrador de la ciudad de Cartagena. Y él nos dijo, no hay nada que hacer, ya este lote, pues lo tienen, lo están viviendo hace más de 50 años, inclusive, digamos, habrían podido hacer una prescripción. Y alguien le preguntó al señor registrador en ese momento, la única pregunta que le voy a hacer es, ¿qué era el lote antes de que la señora fuera su dueña? Era un parque. Hasta donde tengo entendido, nunca hicieron el cambio, porque no se podía hacer. Fue autorizado por el consejo de la época y lo firmó el alcalde de la época, firmó la permuta. Pero en este caso, nosotros siempre nos hemos seguido preguntando por qué esto siguió avanzando cuando la Junta de Acción Comunal que tiene un año, comenzamos, no teníamos un mes cuando salió el tema del edificio. Son nuestros amigos, nuestros conocidos, con ellos crecimos. Con lo que están construyendo, nos cuesta trabajo aceptar, porque a pesar de que son nuestras amistades, sabemos que ese edificio en ese punto quiebra la movilidad del barrio, y cualquier teníamos una esperanza, nos quedamos callados por muchos años, nunca dijimos nada, pero ante el monstruo que se nos viene encima, con todos los permisos, pues nos manifestamos. Nosotros metimos dos recursos contra la licencia hace un año, en noviembre hizo un año, metimos dos recursos, nunca nos respondieron. Luego metimos un derecho de petición hace mes y medio al señor alcalde para que nos respondieran, tampoco nos respondieron. Entonces simplemente quedamos como en el aire de qué pasó, denos una respuesta, por qué si van a avanzar. No queremos hacerle daño a nadie, inclusive cuando esto comenzó, yo estuve visitando al señor alcalde y le dije, compremos el lote. Toda la comunidad lo compra. No hay necesidad de que nadie se perjudique. Pongámosle el valor comercial, ni siquiera el de predial, por el valor comercial del lote. Lo compramos, dividimos las cuentas por valorización. Conciliemos, no peleemos, conciliemos, porque es una necesidad que nosotros tenemos y las otras personas pues sienten que tienen un derecho. Y así lo manejamos, pero aquí en Cartagena las cosas pasan y uno no sabe en qué momento.
Y pasaron. Pues estamos escuchándoles a ustedes, también queremos escuchar las voces de las autoridades, sobre todo ese extrañísimo concepto de la DIMAR, que como no puede determinar, no se puede oponer a la licencia. Lo lógico sería, pues si no puede determinar, hasta que pueda determinar, pronúnciese sobre la licencia, sobre todo porque estamos hablando de Bajamar. Una última curiosidad, doña Gina, usted que ha estado mirando los documentos, en donde usted tiene toda la razón, ese fue un regalo, ese fue un parque que inexplicablemente después terminó en una propiedad privada de la familia Porto. Cuando el alcalde de Cartagena recibe ese regalo de los americanos, ¿quién era el alcalde de Cartagena?
Tengo entendido que era el Chiquile Querica, tengo entendido. No puedo asegurarlo, pero tengo entendido que era el Chiquile Querica. En ese momento el alcalde y el gobernador eran nombrados, eran nombrados por presidencia directamente, y pues tenían, en la ciudad pues pesaban muchísimo. Los dueños del lote eran muy amigos de presidencia, y me imagino pues que en un momento dado escogieron el más bonito que había en la bahía, y eso fue por el cual hicieron la permuta.
Doña Gina, gracias por atendernos y seguiremos muy de cerca lo que pase con esta denuncia que presentan los vecinos de Boca Grande.
Julio, no se me vaya, yo le quiero decir algo aquí.
Sí.
Que quiero contarle que usted, para que usted lo mire, lo estudie, y son unas marinas en la bahía de Boca Grande, que es todavía peor y más grave que esto que estamos hablando. Hay dos marinas que solicitaron dentro de la bahía de Boca Grande el permiso, y la DIMAR está en prefactibilidad. Y quiero aprovechar para que todos sepan lo que se está solicitando allí.
Perdón, ¿dónde están esos planchones pequeños de madera? ¿Usted me está diciendo que iban a ser unas marinas?
No, los planchones. Hay dos marinas que solicitaron. Una no la solicitó en Cartagena, sino en Bogotá, y es una marina que estaría a borde de bahía, digamos, paralelo al paseo peatonal.
O sea, al frente de los edificios residenciales.
Al frente de los edificios residenciales, desde donde Judiporto de González, dando la vuelta hasta el Club Naval. Esa sería una. No solicitaron la prefactibilidad, no la solicitaron aquí en Cartagena, sino en la DIMAR Bogotá. Y la otra, que me encontré hace pocos días con los edictos fijados allá en la DIMAR, es en Castillo Grande, a la altura de un buque que se hundieron hace muchísimos años allá, a esa altura. Esa marina, que sí estaba ya en edicto y se vencían los términos el día 30 de diciembre, esa marina tendría allá arriba en la plata, pidieron 6 hectáreas dentro de la bahía. En esas 6 hectáreas que pidieron en concesión, tendrían 100 parqueaderos dentro de la bahía de carros y arriba de la plataforma. Tendría un restaurante de 2 pisos. A esa plataforma, a esa marina se entraría por encima del paseo peatonal. Entonces, me encanta poder haberlo dicho aquí públicamente. Se opusieron ya tres vecinos dentro del término, y esperamos que eso no avance, porque eso sería un conquistador dentro de la bahía.
Uy, conquistador se refiere al horrible y dañino edificio El Conquistador que construyeron hace muchos años en Cartagena, unas torres que inundaron de apartamentos esa bellísima zona residencial. Doña Gina, ¿y qué empresas están detrás de esas dos marinas?
La marina que bordea la bahía y la cual el propietario fue hablar con nosotros, con las juntas de acción comunal de Boca Grande, Castillo y Laguito. Nos mostró una sola foto. Esa marina es de un señor español que la solicitó en concesión, que él hizo en Puerto Velero, allá a la altura del kilómetro 88 a Barranquilla. Hizo una marina que ha sido pues un trabajo muy bonito, porque la comunidad allá pues lo necesitaba, como si hicieran aquí una marina, digamos, aquí en Tierra Bomba, en donde hay mucho beneficio.
¿Pero cómo se llama el señor?
Apellido Julbés.
Julbés. ¿Y la otra marina, quién es el interesado?
No sé quién es el interesado, es la representante legal de la empresa, leí que se llama Paola Barbosa.
Sí.
Marina Park, Castillo Grande, Marina Park.
Marina
llama.
Park. Ya nos ponemos a averiguar, doña Gina, muchas gracias por esta valiosa información.
Bueno, mil gracias a ustedes y que estén bien.
Seguiremos pendientes de Boca Grande. Lady, ¿usted sabía de esas dos marinas en la bahía Boca Grande?
Es que no son las únicas dos, Julio, son total 11 las que está estudiando la DIMAR. Pero
bueno,
como la comunidad de la zona insular de Cartagena, estas comunidades afro, crearon un consejo comunitario y en él pidieron a la alcaldía y a la DIMAR que detuvieran estos estudios porque esto necesitaba del concepto de ellos y de una consulta previa, la DIMAR en Cartagena determinó que esta decisión se tomaría desde Bogotá. Es decir, que ya las autoridades locales dejaron de tener conceptos en esta decisión y fue trasladada a Bogotá, y será desde Bogotá donde se diga si estas marinas tienen o no licencia para poderse construir en Cartagena.
Ladies, muchas gracias. Alberto, recibe usted un